Estaba preparando un poco, ¿no? Esta entrevista, esta conversación, y vi en tu Twitter algo muy interesante que me pareció muy, muy bueno. Básicamente, vos dijiste una frase como que resumía, ¿no? Tu pensamiento filosófico, político, digamos, ¿no? Y era, si mal no me acuerdo, acá la tengo escrita, era que básicamente los amantes de la paz, digamos, tienen que aprender a organizarse igual, digamos, con la misma efectividad que los amantes de la guerra. Entonces, a mí me gustaría conectar eso con lo que estuvo pasando ahora en Formosa, ¿no? Y me dijo Dani, que vos, por ejemplo, sos de Venezuela también. Entonces, me gustaría
Sí.
conectar eso. Si vos te parece que lo que está pasando en Formosa, digamos, el punto que se llegó en Formosa y el punto que se llegó en Venezuela también, es hasta cierto punto, digamos, responsabilidad de las personas que no se supieron organizar, digamos, ¿no?
Sí, bueno, bueno, primero gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Me encanta todo lo que tiene que ver con respecto a la libertad, por claramente ser venezolana es algo que anhelamos todos. Así que nada, eso para empezar. Y ya yéndome más directamente a tu pregunta, es algo que tengo en mi Twitter, sí, es una frase de Martin Luther King y obviamente refleja creo que mucho parte de la realidad que vive en Venezuela. Yo soy de un estado que vendría a ser acá una provincia. Muy similar a Formosa, tengo entendido que Formosa es bastante conservador, tiene más cultura también muy, muy parecida a la, no, no, a Argentina también, pero al estar tan cerca de Paraguay es como que comparten ciertas ideologías. Lo mismo pasa en mi ciudad, ¿no? Que es Maracaibo. Y justo me siento muy identificada porque ocurrió más o menos lo mismo, ¿no? Era una provincia medio que alejada de la capital, nadie le daba mucho o le prestaba mucha atención y está sufriendo graves atropellos a la libertad, ¿no? Yo no creo que haya sido una falta de organización, sino cómo desde el principio se encaró todo el tema de la pandemia, ¿no? Siempre en situaciones de crisis, cuando alguien no tiene claro sus principios, y creo que algo a nivel mundial ocurrió, fue que se quedó muy, muy visto o entrevisto o muy palpable la falta de liderazgo político que tenemos a nivel mundial, ¿no? Los líderes y los políticos no supieron cómo responder a la pandemia. Les costó mucho, no lo entendían, para todos fue una sorpresa, pero vos, como ciudadano, esperás que a la persona a la que votaste te pueda responder de una manera más ágil, ¿no? Entonces creo que el profundo problema acá es la falta real de líderes políticos que tenemos a nivel mundial. Ahora, yéndonos a lo micro, que en este caso me estás preguntando por Formosa y si en verdad hubo una organización o no, aquí lo que pasó fue básicamente lo que ocurre cuando los principios en una sociedad y en un país no están claros. Una contingencia como lo que viene a ser la pandemia viene a representar eso, solamente eso, una contingencia. Y en Formosa se extralimitó todo el poder y las regulaciones gubernamentales o distritales, en este caso, de manera extrema. Y pasó a ser de la norma, lo normal, pasó a ser la pandemia o la fase 1 lo que imperó. Y terminó siendo ahora el status quo. La gente claramente, al no poder vivir así porque está restringiendo todo tipo de libertades, recién está saliendo, cosa que me parece un montón. Yo hubiese protestado hace mucho antes, ¿no? Pero bueno, se dieron cuenta ahora claramente y la verdad es que es triste cuando la gente, lo mismo pasó en Venezuela, ¿eh? Tuvimos 20 años y de a poco fue que fuimos saliendo, ¿no? Pero se están dando cuenta ahora que cuando uno realmente pierde las libertades es cuando uno más tendría que haber tenido en claro sus principios. Cuando uno pierde la libertad es muy difícil recuperarlo, pero no es hasta que lo pierdes que realmente te das cuenta de lo valioso que era y de lo que tenías sin valorarlo, ¿no?
Es como que son pasitos, ¿no? Progresivos, es como que lo van empujando a uno de a pasitos y si no tiene muy claro digamos, una pared, un punto donde dice, bueno, acá me planto y no me mueven más. Es como muy fácil, creo yo, eso que vos decís también, ¿no? Como que no te das cuenta y si no tenés esos principios muy claros, no puedes defender algo que no sabes que tenés que defender, digamos, ¿no?
No, y agregándole a eso, es como cuando la sociedad, por intervención estatal, está totalmente coaccionada, porque lo que pasa en Formosa es que están coaccionados, los tienen como si fueran un corral de animales, ¿no? Así la sociedad tenga clara o más o menos clara esos principios, porque digamos que por ahí se tenían claros, pero no se tenía conciencia, ¿no? Que son dos cosas distintas. Pero si, o sea, si vos lo tenés claro, pero igual arriba las personas que están de ti ejerciendo el poder del Estado no lo tienen claro y más bien utilizan esto a manera política, que también es lo que ocurre en Venezuela, para aprovecharse de la situación y empezar a menoscabar cada vez más las libertades. ¿Qué pasa? Ahí es cuando la sociedad se tiene que organizar y ahí es cuando viene la frase de mi Twitter para encerrarte la idea. Cuando yo vivía en Venezuela, yo pensaba que era mucho más joven. Claramente ahora tengo 30, pero tampoco que soy vieja, pero
Claro.
bueno, era mucho más joven y era mucho más ilusa. Entonces salía a la calle, protestaba. Muchas veces ocurría lo que está pasando ahora, que esa delgada línea entre proteger el bien público y no menoscabarlo, siempre se venía o se veía, digamos, ensalzado por los más radicales. Entonces los radicales te rompían vallas, te rompían estacionamientos, te rompían cosas que tampoco es la manera. Por eso ahí es cuando yo digo que los que aman la paz no van a ser precisamente los que te rompen todo, porque esos no son los que aman la paz, esos son los que de hecho aman la violencia, ¿no? Los que aman la paz, y es muy curioso, porque los que aman la violencia hacen más ruidos que los que aman la paz. Por eso de allí la frase. La frase es, si vos sabés que hay una gente en la sociedad que ama la violencia y hace más ruido, e incluso se plega a tus convocaciones, pues tenés que saber manejar eso. Tenés que saber salir a la calle para defender y que luego ese violento no sea utilizado por el ente de arriba, ¿okay? En este caso el gobernador, lo que sea, o concejal o el nivel de gobierno que sea, para decir, ah, ustedes son los detractores,
Claro.
porque no solamente hay una falta de organización, sino que hay una entrega en bandeja de plata del uso político de una marcha que en un principio quería ser completamente para la libertad y la... Para evitar la supresión del pueblo, ¿no? De la sociedad. De allí es digamos, el background, o lo que a mí me gusta decir, la filosofía detrás para mí de esa frase, ¿no?
Claro. Y algo que estuve viendo, que se estuvo haciendo en Formosa, según dicen varias fuentes, digamos, es que el gobernador, digamos, tiene su grupo de gente que va al propósito a las marchas, digamos, con la idea de incitar a la violencia, ¿no? Y después, no sé, con barbijo, con máscara, con lo que sea, digamos, incita a esa violencia, actúa muy violentamente y hace quedar mal, digamos, a toda la marcha, digamos, y después eso se utiliza políticamente como justificación para el actuar policial, digamos, ¿no? Es justamente eso que vos
Sí,
decís.
yo diría que hasta típico, Daniela, no sé si concordás conmigo, es triste decirlo, porque yo lo digo con mucha naturalidad y está mal decirlo con tanta naturalidad. Ahora que tengo 6 años viviendo en Argentina, que estoy naturalizada argentina, y entiendo otra visión de la vida, pero es triste naturalizar que se hagan este tipo de cosas. O sea, es lo mismo ¿qué ocurre en Venezuela? Cuando acá se dice, no, que vamos camino a Venezuela, yo no, a mí, ojo, jamás y nunca se va a poder llegar al punto que está ahorita en Venezuela, porque Venezuela es un caso, lo que se llama en derecho sui generis, único en su especie. Ya llegamos a un desfase y a una, digamos, nada, una pérdida de todo, que no hay otro caso en el mundo, o sea, y si lo comparás con otro país en guerra directamente, ¿no? Y ese no es el caso de Argentina. Acá todavía hay un Estado de Derecho fragmentado, pero hay un Estado de Derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nada, ahí es cuando yo digo, sí, esto es la demostración de lo que puede ocurrir, ¿no? Porque esto pasa en Venezuela y en cualquier parte del mundo, ¿no? En cualquier parte del mundo en el cual haya un régimen que quiere empezar a menoscabar y utilizar de manera política marchas pacíficas, y ahí te tiene que sonar un timbrecito y decir, bueno, esto no está bien, aquí están haciendo un uso mediático, aquí están sacando un provecho, y está bueno que pase para que empiecen a... no está bueno en sí mismo que pase, está bueno que se observe que está pasando esto, porque todo el mundo sabía que en Formosa estaban pasando estas cosas, pero todos nos quedamos calladitos, porque estábamos más preocupados en que queríamos salir de la casa. A nadie le importaba cómo lo estaba viviendo en Formosa, o inclusive el resto del mundo. La gente estaba desesperada por salir, ¿no? Entonces, cuando te afecta a ti, y esto es muy clásico de los regímenes, cuando te afecta a ti, el régimen se aprovecha de que vos estás pensando en otra cosa para ir y actuar por el otro lado de manera más agresiva o inclusive más brusca o más grosera, diría yo, ¿no? Entonces, es triste que yo lo sepa y lo sepa por experiencia propia. Bien, sí. Y de, seguramente, claro, pero es eso, es lo mismo, es un juego político.
Sí, incluso dentro de la misma provincia, por lo menos desde un principio en la pandemia, hubieron muchas cosas que fueron pasando muy, muy importantes, digamos, pero nunca se vio que se levantaran como ahora, digamos, ¿no? Que las marchas, las protestas, o sea, hubo momentos donde no dejaban entrar a las personas a su provincia, bueno, después lo de los centros de aislamiento y todo eso, pero nunca hubo el mismo nivel de protesta interna a nivel provincial, digamos, como está viendo ahora. Ahora hace 5 o 6 días, incluso hoy creo que van a ser 6 días de protestas seguidas en Formosa, todos los días.
Todos los días, sí. Es lo que tiene que ocurrir. Y ahí empiezan a salir un montón de otros recursos. Yo recuerdo que cuando vivía en Venezuela, nos organizábamos. Nos organizábamos y hacíamos protestas pacíficas, inclusive, o métodos pacíficos de protesta, porque tenés que ser muy inteligente y es muy difícil organizar a unas personas que están como las que están en Formosa, ¿no? Porque acá medio que aflojó mucho la cuarentena y eso dio un respiro. Pero la gente que no tiene manera y la sociedad que no está pudiendo prosperar, ayer oí a una señora que estaba llorando porque tenía 6 hijos y no podía trabajar. Y me sentí tan en Venezuela que me dio hasta miedo. Me dio hasta miedo porque las mismas personas, así, mujeres, llorando, veía en Venezuela. Sí. Y vos decís, bueno, obvio, es lógico que empiecen a salir 6 días, porque es lo que tiene que ocurrir cuando vos tenés ya un año en esta situación. Más bien, tardaron mucho, ¿no? Ver al líder joven que salió de Republicanos Unidos, del mismo partido político en el cual yo milito y soy dirigente, allá salir, para mí fue como verme a mí misma cuando era joven. Cuando era joven decía, esto tiene que pasar. Y aparte, no solamente tiene que pasar adentro del distrito, los demás distritos tenemos que salir y decir algo, ¿no? ¿Qué está pasando con los otros líderes de los otros distritos, ¿no? A pesar de 1, 2, 3 que fueron, que aparte ni los querían dejar entrar, ¿no? O sea, a Patricia Bullrich le hicieron como 3 pruebas de COVID, cuando ya tenía una del gobierno de la ciudad de Buenos
Aires. Menos de 24 horas. Claro.
Entonces voy a decir, tipo, bueno, esto está mal, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Que no nos vayamos a Venezuela, o sea, vayamos acá y protejámonos de eso, que ya bastantes venezolanos hay en la Argentina como para saber y entender que no es joda.
Sí. ¿Y cómo vos hablás de Venezuela, digamos, ¿no? Bueno, hablas de esa forma de organizarte, cómo se organizaban ahí. Me parece algo muy interesante, cómo hacían, cómo, o sea, qué cuidados, por ejemplo, con tu experiencia ahí, vos le recomendarías a un joven ponerle ahora en Formosa para organizarse y organizar esas protestas pacíficas.
Tremendo, porque es completamente de mi experiencia lo que te voy a contar, ¿no? Y Daniela, a ver, si quieres contar algo espectacular. En Maracaibo, en mi ciudad, hubo un momento que hubo algo similar a los montoneros de acá, ¿ok? Eran unos grupos armados, paramilitares directamente, en el cual atacaban a las personas que estábamos en protestas. Entonces,
Pero era del gobierno, disculpa que te interrumpa,
era el
era
gobierno,
algo
sí.
de, sí.
Era el gobierno, algo similar a lo que está pasando en Formosa, pero no eran paramilitares, sino que aquí están utilizando, haciendo uso de la misma policía. O sea, impensable, porque bueno, vos decís, bueno, nada, actúan medio como mafia y tienen a su paraestado y a su paramilicia, y bueno, los meterán ahí a ver cómo hacen para disolver las marchas, ¿no? Pero acá están utilizando directamente la fuerza estatal, es decir, el dinero de los impuestos recaudados por los mismos, las mismas personas de Formosa, de los mismos ciudadanos, está siendo utilizado en su contra y aparte violentando su integridad física, ¿no? O sea, es una cosa de locos, una cosa de locos. Pero bueno, en Venezuela ocurría esto, era normalizado y nos juntábamos vecinalmente. Era, digamos, la manera de subsistir. Y era, lo que te voy a contar parece la guerra, pero así se manejaba en mi ciudad. Nosotros en el edificio teníamos un grupo, Telegram había llegado hace muchísimos años allá, también había otra app que no recuerdo cómo se llama, que era más como un walkie-talkie, y nos empezamos a juntar por cuadras. Entonces en las cuadras de la ciudad avisábamos si veíamos a uno de los motorizados, porque venían en motorizados, y literalmente hacíamos barricadas en contra de ellos. ¿Okay? O sea, así literal como te estoy diciendo. Habían formatos, formas, maneras de avisar entre los vecinos con este walkie-talkie. Estábamos protestando, cerrando las calles, quemando llantas, haciendo de todo. O sea, fueron mis épocas que podría decir que era una piquetera, pero no era de izquierda, pero era una piquetera. O sea, yo decía, chicos, cierren acá, armen acá. Era una locura, te juro. Yo me recuerdo, tenía 20 y pico de años, mi mamá lloraba para que yo no saliera y le decía, ¿cómo no voy a hacer esto si está en riesgo la libertad? O sea, la libertad de todos. Y vos no vas a salir. Vos no vas a salir porque eres mayor, tengo que salir yo. ¿Quién más? ¿No? Y muchas veces así parece dramático y hasta de guerra, pero le decía, bueno, mami, nada, en Venezuela hacemos algo que es muy común, que es pedir la bendición, que es como decirle, bueno, que Dios te bendiga, te proteja, etcétera, ¿no? Se le decía, bueno, dame la bendición que me voy a ir a marchar. Así, así. Debe pasar lo mismo hoy, estoy segura que debe pasar lo mismo hoy en la versión argentina a los jóvenes que están saliendo. A los padres les deben estar diciendo, por favor, no salgas, te puede pasar algo, te van a tirar balazos de goma, te van a tirar un chorro de agua. Debe ocurrir lo mismo,
Y bueno, está
¿no?
el chico ese, no sé si lo conoces, de 20 años, Agustín Rojas, es el
Este es el
formoseño
chico
que
que
lo
te digo
metieron,
que
estuvo
Agustín
preso,
forma parte de Republicanos Unidos. Sí, es lo
que lo
mismo. Yo
golpearon, entonces.
tengo amigos, es que yo lo veo y digo, ay, para mí es así, yo lo veo y digo, wow, me recuerdo cuando yo salía y tengo una amiga de la universidad que un amigo en común fue a una marcha y escucha esto, es muy fuerte. En la marcha, el militar lo apresó, lo llevó. Lo orinaron encima, enfrente de su hermano. A su hermano lo orinaron encima también, ¿ok? Y luego los sacaron. Después de hacer un proceso judicial expedito, en el cual claramente lo tenían que sacar porque los habían apresado sin ningún tipo de debido proceso. Más allá de instigación al orden público, cuando en realidad son ellos los que instigan al desorden público, ¿no? Que en
Sí.
Venezuela es un delito. Entonces, ¿entendés lo que te digo? Es toda una fuerza estatal, autoritaria, en contra de una gente que nada más tenía una cacerola o una pancarta. Y es lo mismo que está ocurriendo hoy en Formosa. Y se tiene que denunciar, y se tiene que decir, y se tiene que hacer algo. Son 6 días ya, y la gente de Formosa no se le puede dejar soltar la mano. A la gente de Formosa se le tiene que dar una solución. no se puede volver a fase 1. Y me parece excelente que estén haciendo desobediencia civil. Es lo mínimo que pueden hacer. ¿Entendés? Si no, ¿qué, te va a llegar a qué punto? Entonces ya se volvió lo que era una contingencia, lo que debió ser una intervención subsidiaria y una interrupción temporal, mientras que se resolvía el tema de la pandemia, pasó a ser el status quo de la vida de los formoseños, ¿ok? Y la manera de subsistir. ¿Cómo van a subsistir si no pueden trabajar? ¿Cómo van a subsistir si se les merma todos los derechos? ¿Cómo va? No tienen libertad. No tienen libertad. Entonces, ¿cómo lo pueden transitar? Es totalmente contrario a la Constitución, contrario a los derechos humanos directamente. O sea, no te tenés que ir a la legislación argentina. Vamos a hablar de los derechos humanos. ¿Cómo van a apresar a un chico de 20 años? ¿Con qué fundamento legal, aparte? ¿No? ¿Cómo van a tirarle? O sea, aquí la disputa siempre va a ser, ¿no? ¿Hasta cuándo es el ejercicio del poder del Estado o del distrito aceptable? ¿Cuándo es la coerción y la utilización de los medios del Estado aceptable? ¿Hasta qué punto? Porque obviamente si vos vas a recibir un desorden público en un Estado totalmente normal y lo que tenés es un grupo de violentos, y bueno, vos los tenés que dispersar de alguna manera. O sea, eso es una realidad, ¿no? Tampoco vas a dejar que te rompan todo, ¿no? Como pasaba en Chile, que destruyeron todo el subterráneo. No podés permitir eso. Pero si la gente está en protesta activa, como yo vi videos de gente sentada, de hecho, que son protestas pacíficas, que también ocurrían en Venezuela, ¿por qué los vas a dispersar con agua? ¿Me entendés? ¿Por qué los vas a dispersar con perdigones? Eso, allí es la... Porque obviamente, esto que te estoy diciendo yo, te voy a decir a alguien de izquierda, ah, bueno, pero entonces cuando salen ustedes a marchar, cuando salen los de izquierda a marchar, no sé qué, bla, 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 entonces allí sí se les tiene que dispersar. Ahí sí se les tiene... No, hablemos las cosas como son. Cuando hay un disturbio, el rol, que yo como liberal no estoy de acuerdo, porque para mí la intervención del Estado debe ser la más mínima posible... Okay, pero claramente un orden de bien común y de organización social tiene que existir. Para mí el Estado nada más debería organizar lo que es seguridad nacional.
Y proteger la propiedad también, digamos. O sea, hay muchas marchas
de libertaria. Claro. Obvio,
hay muchas marchas que ya se meten con la propiedad, sí, digamos. Sí, o sea, por ejemplo, ahora en España se estuvo viendo, por pública. Ejemplo. También, sí. Y bueno, me gustaría hacerte otra pregunta por ahí, cambiando un poco de tema, pero siempre en la misma línea, sobre tu trabajo ahora que mencionabas vos con Republicanos Unidos, ¿no? Por ejemplo, vos cuando viniste acá a Argentina, ¿cómo te surgió eso, digamos? O sea, me di cuenta que siempre estuviste en movimientos así políticos, en marchas y demás, pero eso, cuando viniste acá a Argentina, ¿cómo empieza eso? Acá.
Claro. Bueno, en Venezuela siempre fui activista político. No me metí en política directamente porque es muy peligroso ser activista político en Venezuela, ser político directamente en Venezuela. Activista también. En realidad, ser en Venezuela es peligroso. Ser en Venezuela es directamente peligroso. Pero, digamos, estudié Derecho en la Universidad del Zulia, que vendría a ser la UBA de mi ciudad. Y soy graduada dentro de los 10 mejores promedios, así que soy académica también, pero siempre estuve en el área del activismo, como te comenté, en mis épocas de piquetera, pero no de izquierda. Entonces, allí estuve desarrollándome en una ONG de transparencia electoral, en la cual básicamente era tratar de desmentir la gran estafa que estaba haciendo Chávez y todas las elecciones que se dieron en Venezuela, que bueno, como una dictadura teníamos más elecciones que cambios de gobierno, pero bueno, era así, ¿no? Se hacía una elección de BGPs y la idea era que la ONG diera la transparencia electoral y todos los recursos de prueba en caso de que se escalara a nivel internacional una elección fraudulenta. Así que ese fue mi activismo, y cuando llegué aquí a Argentina siempre estuve buscando esto, ¿no? Siempre estuve, dije, bueno, estoy en otro país, acá hay, digamos que libertad, o más libertad, Ya estamos viendo que se está coartando, pero bueno, el pueblo argentino es un pueblo de mucha libertad, ¿no? Lo dice su propio himno, ¿no? Libertad, libertad. Entonces, para ustedes está muy, muy, para ustedes y para mí, porque ya yo me siento argentina también y soy argentina, legalmente hablando, está muy implicado el tema de la libertad. Entonces, yo dije, bueno, acá tengo más libertad, voy a esperar, fue una estrategia, digamos, mía, a nacionalizarme en Argentina para poderme involucrar por completo en política argentina, ¿no? Mientras tanto, fui vocera de lo que ocurre en Venezuela, ya que cuando llegué no se sabía absolutamente nada. Yo llegué hace 6 años, así que lo que caían era cuentagotas de monedas, diría yo directamente, de la información, y dije, no lo puedo creer, lo que nosotros en Venezuela creíamos que la comunidad internacional nos va a venir a ayudar, resultó ser que en Argentina no tenían ni
Ni idea.
media idea. Algunas personas adentro de la provincia ni sabían dónde quedaba Venezuela, ¿no? Y yo me escandalicé. Yo decía, ah, pero nosotros adentro creíamos que estábamos haciendo la revolución liberal de Venezuela, creyendo que la comunidad internacional nos iba a venir a ayudar, como por ejemplo yo, que estaba quedándome hasta las 5 de la mañana pasando actas de escrutinio para tenerla como prueba fehaciente de que nos había elecciones, y resulta que la verdad es que todo el mundo estaba en otra. O sea, estaban en otra, sabían que pasaba algo en Venezuela, pero no mucho. Y ahí dije, bueno, listo. Empecé a salir, empecé a salir en medios y fue algo espontáneo, ¿no? Empecé a dar una charla con la diputada Cornelia Schmidt del PRO, ahora ya no es diputada, con corresponsales de la ABC, con gente adentro de los ámbitos más religiosos, porque es un ámbito donde yo algunas veces me muevo. Y una cosa llevó a la otra y empecé a salir en medios, en La Nación, en Telecentro, escúchame, Telecentro, Telefe, en fin, un montón de lugares. Y dije, bueno, este activismo yo no lo quiero dejar solamente aquí con respecto a Venezuela, quiero. Al parecer no fue suficiente, porque hice bastante activismo, y al parecer no fue suficiente y se volvió a votar a los K. Y dije, bueno, nada, esto hay que cambiarlo desde adentro, ¿no? Cambiarlo desde adentro. Y hay que involucrarse y tengo que darme la oportunidad de que tengo 30, no estoy casada, no tengo hijos, ver qué ocurre. Así que mi ambiente hoy por hoy y mi espacio hoy por hoy es Republicanos Unidos. Antes llamado Unidos, es la fuerza. La reunión de tres fuerzas políticas que vendrían a ser mejorar de el antiguo mejorar, que era el partido o el espacio de Yamil Santoro, recrear que el antiguo espacio de ex candidato a presidente Ricardo López Murphy, y Unidos, que venía a ser una comunidad o sí, una palestra de varios economistas liberales. Agustín Echevarne, Espotorno, Boyano, Adorni, ustedes lo conocen porque son de nuestro palo. Así que hoy por hoy estoy allí como líder comunal de la Comuna 14, que vendría a ser Palermo, un espacio donde hay muchos venezolanos, muchos extranjeros, muchos migrantes, y mi idea es poderles dar voz a esas personas y poder también transpolarizar desde adentro lo que podría ocurrir en Argentina si no nos ponemos las pilas, como ya estamos viendo.
Y se podría decir, digamos, que, bueno, ahora Republicanos Unidos, digamos, es tu forma en particular o, digamos, su forma como partido, digamos, de organizar a los amantes de la paz, digamos, así como vos, así volviendo al principio, ¿no? Y uniendo todo con ese primer tuit.
Yo creo que me gusta creer que sí, hay gente adentro del partido muy valiosa, gente que de verdad ama la libertad, gente que de verdad está dándole un espacio. Es un partido chico, está creciendo, está naciendo, no nos hemos, ni siquiera tenemos el reconocimiento como partido efectivo, tenemos el reconocimiento provisorio de la justicia electoral, pero muy, muy en breve ya tenemos todas las fichas, así que estamos esperando básicamente que la justicia nos dé el ok. Es un partido chico, sí, pero yo creo que el inmiscuirse desde el principio hace que tus ideas puedan estar expresadas. No sé si me explico. Sí. Entonces, me gusta creer, o me gustaría creer que sí, que va a ser un espacio donde obviamente hay que discutir mucho, porque creo que un problema que tenemos los liberales es que al ser tan liberales, nos cuesta seguir una misma línea, y nos cuesta entender que tenemos que unirnos y crear consensos entre nosotros. Pero creo que es un trabajo que hay que hacer, que en Venezuela se dejó de hacer por ir a lo urgente en vez de a lo prioritario. Lo urgente era, che, nos está comiendo esta gente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Formosa? Tenemos que salir a protestar, y vos estás saliendo a protestar y no te podés poner a pensar en, a ver, voy a meditar el principio de subsidiariedad para todos. Voy a ponerme a pensar, no. O sea, no tenés tiempo de filosofar políticamente, ¿no? Porque ya los tenés aquí. O sea, los tenés aquí. Te están respirando en el oído el comunismo. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Yo quiero evitar que eso ocurra en Argentina. Yo no estoy diciendo que lo voy a poder lograr, ¿no? Pero estoy en esta, ¿no? Estoy en esta. Es algo que ya viví y que creo que los venezolanos que vivimos en Argentina somos los primeros en evitar que vuelva a ocurrir, porque ya migramos una vez, ya entendimos lo que es perder un país, y yo no creo que vayamos a permitir que ocurra otra vez en Argentina. Así que nada, mi idea es, inclusive, quien quita entrar hasta la legislatura porteña, ¿no? Para representar a los migrantes y para poder de allí hacer mi trinchera adentro del partido, y esperando que todos se plieguen. Creo que lo vamos a lograr. Los liberales no somos como la izquierda, que tenemos 3.000 facciones, que tienen 3.000 facciones, sino que vamos a lograr un frente, y espero eso, y espero que podamos sacar el porcentaje mayor para que de a poco crezca. La idea es ser una tercera fuerza, que fue el gran problema que no hubo en Venezuela. Fueron dos partidos, y ni siquiera eran dos partidos, era sos chavista o sos antichavista. Ya está, ¿no? O sea, ya la concepción estaba mal, porque no puede ser que vos no pertenezcas a otro espacio ideológico, sino a una contrapersona, a un anti-chavista, ¿entendés? Que te quiero hacer ver la etimología de la palabra. Y bueno, eso es lo que tenemos que evitar aquí en Argentina, ¿no? Que ya está instalado, porque es tipo, bueno, sos de Perón, no sos peroncho, en fin, ¿no? Pero por lo menos se siguen hablando de otros tipos de definiciones políticas. Y eso es lo que yo creo que también es la salvación de Argentina. Veremos si podemos lograrlo.
O sea, el objetivo es básicamente formar un frente ahora con Avanza Libertad, digamos, ¿no? Para poder unificar a la fuerza más liberal, digamos. Que serían esos dos frentes hasta ahora, por lo menos, ¿no?
A ver, yo no puedo emitir un juicio como si fuera del partido. Eso está, digamos, entredicho dentro del partido. Todas las personas que son dirigentes o que hablan o que salen en radio, en televisión, tienen sus propios, digamos, pensamientos. Pero mi idea es esta, la que te acabo de comentar. Sí, que se haya un frente. Tenemos que ir juntos. Tenemos que ir juntos para poder realmente crear una tercera fuerza. Hay mucha gente que no lo ve bien. Hay mucha gente que dice, le van a sacar votos a Cambiemos, pero ¿existe realmente un Cambiemos?
Claro.
Una pregunta para discutir.
Bueno. Vicky, vos mencionaste los derechos humanos anteriormente, y bueno, en Argentina hay muchas organizaciones que dicen defender los derechos humanos. Tenemos a personas como Estela Carlotto, que dice defenderlos, pero que no se han pronunciado por el caso de Formosa. ¿Qué le dirías a esas personas?
Bueno, esas personas, para mí, particularmente entran en todo lo que viene a ser este andamiaje internacional sobre los derechos humanos, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota porque me encanta. Yo era militante de los derechos humanos en la universidad, era una joven soñadora, como les conté. Y a mí una profesora de Economía y Finanzas Públicas me dijo, está bien que vayas la charla de derechos humanos del sábado, pero vos entendés que sin finanzas públicas no se pueden ejercer los derechos humanos. Yo me quedé como que, ¿cómo que no se pueden ejercer? Tipo, no lo puedo creer. Y allí entendí lo que ella decía. Si un país no prospera económicamente, si un país no se le permite prosperar económicamente, si un país no tiene la libertad de que su sociedad pueda prosperar y tenga libertad de ejercicio económico, es decir, de emprendimiento, de crecimiento, de florecimiento económico, los derechos humanos quedan en la nada misma. Así que le diría, ¿sabes qué? Me importa poco si hablas o no de los derechos humanos y si te dices portadora de derechos humanos, cuando no estás defendiendo que en tu país haya libre comercio, cuando no estás defendiendo que la gente pueda trabajar, ¿entendés? Cuando no estás defendiendo el orden espontáneo en el cual la sociedad puede realmente desarrollarse. Porque si la sociedad se pudiese desarrollar desde un orden espontáneo, el mismo mercado se regularía solo. Pero aquí hay tantas intervenciones, y como dice el Hacha, que por ahí lo conocen, Gustavo Lázari, que es uno de los referentes también de Republicanos Unidos, hay 160 impuestos. 160 impuestos que lo que hacen es trabar, que lo que hacen es menoscabar, que la gente pueda crecer. El impuesto es un robo al fruto del esfuerzo de la persona. Entonces, no hablemos de que vos podés defender derechos humanos cuando ni siquiera, cuando no los vas a poder llevar a cabo porque no tienes un crecimiento social y económico. Hablemos de un progreso real para que realmente puedan ejercer derechos humanos, ¿no? Para que realmente se... porque al final el derecho humano es algo muy, digamos, difícil de llevar a la realidad por la realidad que vive el país. Bueno, podés hablar de derechos humanos en, no sé, en el mundo islam, para la mujer, para darte un ejemplo, si ellos no progresan como país. ¿Entendés? No progresan como sociedad. Entonces, los derechos humanos van muy de la mano de eso. Y entonces, a mí no me interesa el verso de los que hablan o no hablan, de los que dicen o no dicen. A mí me interesa es progresemos realmente como sociedad en el cual la gente pueda florecer económicamente. Creo que allí está realmente el punto de los activistas, inclusive yo me considero activista de los derechos humanos, que debería ser, desde otro punto de vista claramente, pero esa es la real discusión, ¿no? La real, che, sí, derechos humanos, pero derechos humanos de la gente, que la mujer que me estaba llorando ayer, que no, que tiene 6 hijos y no puede salir a laburar. Si vos no tenés darle a la gente la posibilidad de crecer, ¿qué le vas a poder estar dando o asegurando un derecho humano, cuando ya de por sí se les está alienando, se les está coactando? Eso es lo que le diría.
Te quiero preguntar para cerrar si hay alguna cosa más que te gustaría decir, algo que te gustaría decir, no sé, a los formoseños o a los chicos como Agustín, un último mensaje que te gustaría dar.
Me encanta lo que están haciendo, los apoyo desde acá, desde Buenos Aires. Si pudiese tener más medios políticos, levantaría la voz con ustedes. Estoy con el pueblo formoseño de verdad, y mi simpatía, y a no bajar los brazos, al contrario de como dijo este concejal que salió con la retórica de izquierda, ¿no? Así que nada, eso, a no bajar los brazos, hay que apoyarlos, estamos con ustedes, y es muy duro lo que se está viviendo. Y creo que hay que hacer una activación de conciencia a todos los demás distritos, y que esto salga hasta en los medios, porque no es recién ahora que está saliendo. Y ese blackout de información también lo vive Venezuela, y no se le puede soltar la mano a Formosa. Así que fuerza y no, a no bajar los brazos.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias entonces. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Muchas gracias, Vicky.
Gracias. No, gracias Jack, gracias Daniela, para mí es un placer, y bueno, estamos muy, muy en contacto.
Dale, dale.